Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son, a esta edición de Tertulia de Las Noticias Como Son, que producimos desde los estudios de Radio Martí en Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos a todos, bienvenidos aquí a la Tertulia de Las Noticias Como Son y muchísimas gracias por la sintonía.
Sí señor, aquellos que nos ven en las plataformas digitales, a través de YouTube, a través de Facebook y por supuesto a través de la radio, en la onda corta, la onda media. Y ¿sabes qué? Que siempre se me olvida mencionar que en nuestra página web, en la página de martinoticias.com, este programa también queda archivado y sale en vivo a esta hora.
Hay alternativas para escuchar.
Gracias a Dios. Bueno, pues, ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, nueva caravana de migrantes parte del sur de México intentando llegar a Estados Unidos antes de la asunción de Trump. Pero una noticia sumamente importante. Más de 42.000 cubanos tienen orden de deportación en Estados Unidos, según reporte. Y de este 1.4 millones de migrantes con órdenes finales de deportación, repito, 42.000 son cubanos.
Vamos a tener, y ya lo voy a anunciar, vamos a tener en el programa a un abogado experto en asuntos de inmigración que nos va a decir qué significa este número y qué significa las promesas que ha hecho el presidente de los Estados Unidos de deportar, de sacar hacia el país a estos, a las personas que tienen orden de deportación o a los criminales. Pero además, ¿esto depende solo de Estados Unidos o depende también del gobierno cubano? El proceso es complicado. Mantengan solamente un par de minutos. Ya estamos hablando con el abogado de inmigración.
Sí, señor. Después, Miguel Díaz-Canel propone sacar a Cuba de la crisis peleando, porque los combates se ganan tirando tiros.
Imagínese usted, esto es en el noveno pleno del Comité Central del Partido Comunista.
¿Se enfureció?
Sí, señor. En el noveno pleno, ahí está hablando todo el mundo, hablan de las dificultades, pero hablan de que todo va a ser mejor. En un país donde prácticamente no hay ni comida.
Y se está reportando que otras dos mujeres asesinadas en Cuba elevan a 53 los feminicidios en 2024.
Muy lamentable. Tenemos ya a Miriam Leiva, periodista independiente, tertuliana de este programa de Las Noticias Como Son. Se encuentra en La Habana. Ella es autora del blog Reconciliación Cubana. Y les decía que vamos a tener de manera extraordinaria en esta tertulia al abogado Ángel Leal, abogado en asuntos de inmigración. Durante muchos años lleva ayudándonos a nosotros a entender la situación de inmigración, sobre todo la que tiene que ver con Cuba. Y hoy esta noticia de 42.000 cubanos que tienen orden de deportación, sin dudas, es la noticia que muchas personas quieren escuchar y quieren escuchar también la opinión de un experto. Así que nos vamos ya a Tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Miriam Leiva, saludos. Bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Miriam?
Muy bien, un saludo para todas las personas que nos ven, nos escuchan y por supuesto para nuestro abogado de hoy, que bueno, ya he coincidido con él en otras oportunidades.
Así mismo es. A doctor Ángel Leal, bienvenido, ¿cómo está usted?
¿Qué tal, Ángel?
Encantado, un privilegio como siempre y sobre todo que tengo la oportunidad no solamente de colaborar con ustedes, pero estar con la destacada periodista Miriam Leiva. Siempre es un honor y un privilegio poder compartir con todos ustedes.
¿Cómo no?
Bueno. Muy bien, bueno. Más de 42.000 cubanos tienen órdenes finales de deportación en Estados Unidos, pero el gobierno de La Habana se niega a aceptarlos de regreso, reveló la cadena Fox News citando informes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Esta cifra sitúa a Cuba entre los países con mayor número de ciudadanos pendientes de deportación, solo superada por naciones como El Salvador, Honduras, Guatemala y México. Aparece así reportado en nuestro portal Martí Noticias por el periodista Mario Pentón.
Mira, la noticia es esa, ya después vienen las consideraciones, claro, etcétera, etcétera. Pero la noticia es esa. Y yo creo que tenemos que comenzar directo, tomando el toro por los cuernos. Doctor Ángel Leal, ¿qué significa o qué probabilidad tienen estos miles de cubanos de que sean devueltos a su país, a Cuba en este caso, sea con la administración actual o sea con la administración que viene ahora a partir del 20 de enero de Donald Trump, que ha prometido mano dura contra los inmigrantes que no están regularizados en Estados Unidos. Denos su punto de vista.
Siempre existe la posibilidad. Y existe la posibilidad por el mero hecho de que existe esa orden final de deportación. Habiendo dicho eso, hay dos aspectos de esto. Primero, que la persona tenga una orden final de deportación. Y segundo, que el gobierno, bueno, tres cosas. Que el gobierno americano tenga la intención de querer deportar a la persona, porque todavía existe cierto criterio y discreción prosecutorial. Pero por último, y la más polémica, es la disponibilidad del país de origen, en este caso Cuba, de aceptar a estas personas. De hecho, declaraciones recientes durante la última reunión bianual entre Estados Unidos y Cuba referente al diálogo migratorio, destacó el régimen de que ellos van a obedecer los acuerdos migratorios tal cual como existen. El último acuerdo migratorio fue del año 84, se ha ido refinando algunos puntos, pero lo más reciente es que al final de cuentas van a considerar deportaciones de cubanos recién llegados que en aquel momento definieron como cubanos que habían llegado después del 12 de enero del 17. En realidad, diría, durante el mandato de Biden, los cubanos que habrán llegado durante ese periodo de tiempo serían los que corren más peligros. Lo que no espero es que exista una deportación masiva de los 42.000 cubanos con órdenes finales de deportación, pero sí creo que pudiera haber un incremento del número de cubanos que pueden ser deportados, y sobre todo me preocupan los recién llegados.
Claro, en este caso, abogado, el país tiene que aceptar a las personas que va a recibir de vuelta. Pero algo importante, y acabo de localizar la información, que el pasado día 5 de diciembre reportaba la NBC, la cadena NBC, y dice que la administración Trump está preparando una lista de países a los que podría deportar a los migrantes cuando sus países de origen se nieguen a aceptarlo. Según tres fuentes, con estos planes le ha dicho a la NBC que los países incluyen Turcas y Caicos, Bahamas, Panamá y Granada, dijeron las fuentes.
Sí, creo que Bahamas dijo que no tenía posibilidades de aceptarlo, hubo algunas reacciones, pero ¿eso se puede hacer? Si hay acuerdos con terceros países, ¿se pueden enviar esos cubanos a esos terceros países? Es la pregunta clave, ¿no?
¿Abogado?
Sí, sí se puede hacer. Si hay un país de destino donde se puede enviar al cubano, en teoría lo pueden hacer, y por supuesto el peligro de eso es que presuntamente del tercer país van a ser deportados a Cuba. Entonces, en realidad, es una posibilidad vía informe, y tienes toda la razón, Bahamas ya dijo que no tiene la intención de colaborar con estas deportaciones, y no es solamente cubanos, son también otras nacionalidades que los países de origen no los quieren aceptar. Pero sí es posible, no sé qué tan factible sea que puedan ejecutar estas deportaciones a través de terceros países.
Miriam Leiva, ¿tu comentario o preguntas para el abogado?
Bueno, es que también hace ya años, no sé si cae en eso, habían incluso pendientes cubanos que habían cumplido prisión y que debían ser enviados para acá. Creo que ha habido algún acuerdo en el pasado, que han venido algunos, pero bueno, en definitiva siempre ha existido una cantidad, digamos, en el limbo, y el gobierno cubano siempre lo ha usado para forcejear con el gobierno norteamericano. Y en el caso, bueno, de esto que ha anunciado Trump, de que va a hacer deportaciones masivas, estaba viendo ayer que la presidenta de México dijo que nada más que iba a aceptar a los mexicanos, que los de otros países no iban a ser aceptados en México. Porque realmente, bueno, sabemos la clase de problema que tiene México con todos los emigrantes, o sea, con todos los ciudadanos centroamericanos y todo el mundo subiendo a la frontera.
Uh-huh. Recordemos que hace apenas unos pocos días hubo una reunión de inmigración, el tema inmigración, Cuba-Estados Unidos.
Sí, la segunda ronda.
La segunda ronda, y fue en La Habana. Uh-huh. Y el señor Carlos Fernández de Cossío, el viceministro de Relaciones Exteriores, dijo, y lo voy a citar, refiriéndose precisamente a las deportaciones desde Estados Unidos, dijo que no es realista suponer que la administración Trump hará deportaciones masivas de cubanos y explicó sus argumentos. Y el argumento es que dice que existen acuerdos migratorios a los cuales hay que cumplir.
Claro, ahora, mi pregunta es justamente sobre los acuerdos migratorios. Los acuerdos migratorios llevan, los del 1984, llevan que Cuba acepte a los deportados, a los expulsados de Estados Unidos.
Bueno, parte era que aceptaban un cierto número de deportados a cambio de que a Cuba se le garantizara 20.000 visas al año. En realidad de eso siempre se trató, nunca se pudo avanzar más allá de eso. Y como digo, han habido diálogos que acabamos de ver ahora, el último diálogo con Obama, donde se habló de aceptar deportados con fecha de deportación o fecha de ingreso después del 12 de enero de 2017, que es por eso que digo que lo que tal vez corran más peligro son los recién llegados, porque de cierta manera Cuba ha aceptado a esas personas. De hecho, hemos visto los vuelos de deportación, generalmente uno al mes, de recién llegados que tienen I-220B, que es orden de supervisión, porque le hayan firmado una orden de deportación expedita en la frontera. Entonces ya eso lo estamos viendo. La pregunta es si van a poder avanzar más allá de los recién llegados a personas que llevan décadas en el país. El alto número de cubanos con órdenes de deportación tiene que ver precisamente por el alto número de cubanos que han emigrado al país desde la Revolución Cubana. Y por este motivo es que tenemos un alto número de cubanos con deportación, muchos de ellos bajo órdenes de supervisión desde los años 80. Okay, que se están reportando anualmente, que tuvieron sus problemas en el pasado, pero que son personas que están incorporadas a la sociedad, que tienen permiso de trabajo, que tienen licencia, que tienen seguro social, que están a punto de retirarse, o muchos de ellos ya retirados, y prácticamente han vivido gran parte de sus vidas acá, pero que tienen estas órdenes finales de deportación. Entonces, en realidad, la cuestión es si personas así, que llevan décadas con supervisión, puedan correr peligro de ser deportados físicamente a Cuba a estas alturas.
Claro. Doctor, una pregunta. ¿Hay diferencias entre el que tenga la I-220A, porque nosotros los cubanos ya estamos especialistas ya en estas cuestiones? ¿Hay diferencias en el que tenga la I-220A, diferencia en el que tenga una orden de deportación, la I-220B? O sea, ¿cuál es la diferencia y cuál es quien tiene más peligro de que lo deporten?
Totalmente. La I-220A es una orden de libertad bajo palabra. Y básicamente es un documento que permite que la persona esté fuera de una detención inmigratoria mientras que esté en proceso de corte de inmigración. No es una carta de deportación. La polémica con la I-220A es que el Tribunal de Apelaciones de Inmigración el 11 de septiembre de 2023 determinó en el caso del tema de Cabrera Fernández que la I-220A para efectos legales no califica como parol. Entonces los I-220A están como varados porque técnicamente no califican para, en estos momentos, no califican para ajuste cubano porque técnicamente no se le ha emitido un parol, están en proceso de corte, la gran mayoría de ellos tienen asilo pendiente y están como en un limbo porque no saben si van a poder acogerse a la ley de ajuste cubano o no, pero esas personas no están deportadas. La I-220B es una orden de supervisión. Es alguien que se tiene que reportar con Inmigración y Control de Aduanas, ICE, y generalmente es porque ya tiene una orden final de deportación, y eso toma lugar en dos circunstancias. La primera circunstancia es que quien haya llegado por la frontera, lo detuvieron, le hicieron la entrevista de miedo creíble, no aprobó, el juez afirmó la determinación adversa de miedo creíble, de tal manera que ya la persona deja de termina deportado con una orden de deportación expedita. No lo pudieron deportar por algún motivo u otro a Cuba en ese momento y le dan la orden de supervisión. Entonces esa es la I-220B. El otro caso de la I-220B es el cubano que haya pasado por un proceso de corte. En aquellos años era exclusión, deportación, hoy en día se llama remoción, compareció ante un juez de inmigración y al final de cuentas termina no ganando su caso con una orden final de deportación, igual le dan la orden de supervisión y se reporta con Inmigración y Control de Aduanas. Pero en cualquier caso, sea deportación expedita o deportación después de un proceso de corte, generalmente la persona termina con una orden de supervisión cuando la orden de deportación no es ejecutable porque el país de origen no quiere aceptar a la persona.
Ahí está. Hay que recordar que el asunto migratorio ha sido siempre muy complejo entre Washington y La Habana y ha dado motivo a sentarse.
Es un asunto que se ha negociado.
Países, claro. Ahora, los deportados, y es la pregunta que también mucha gente se hace, ¿va a tener algún tipo de interés en una negociación mucho más allá que el migratorio? Ahí lo dejamos.
No le hacemos la pregunta
al abogado.
Esa es la parte política que tiene todo esto.
Pero está sobre la mesa la pregunta.
La pregunta es, ¿le convendría al gobierno cubano a cambio de recibir a los deportados? Ya esa es la parte política que no la vamos a hablar con el abogado.
¿O le permitiría al gobierno de Estados Unidos que Cuba reciba a los deportados para qué? Bueno, déjelo ahí también.
Doctor Ángel Leal, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Un placer y de verdad muy buena explicación. Gracias.
No, al contrario, amado, un honor y un privilegio. Y de nuevo un abrazo fraternal para Miriam Leiva allá en Cuba, que está luchando la lucha por la libertad de nuestra patria. Así que, pues nada, agradecido por la invitación.
Con Miriam continuamos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, Miguel Díaz-Canel propone sacar a Cuba de la crisis peleando porque los combates se ganan tirando tiros. Dios. Dice él que no serán pocos los cubanos que hoy, al ver los titulares de la prensa oficial, las revisen esperando encontrar algún o algo sobre un tema al que den prioridad absoluta. La escasez de alimento, medios nacionales y provinciales abren con la noticia del pleno del Comité Central del Partido Comunista que comenzó el jueves, acaba en las próximas horas, y analizó los resultados alcanzados en la producción de alimento. Ni un solo dato hay de esto y no por falta de espacio dedicado, reporta así el diario 14 y medio.
Esto de los tiros, yo busqué dónde lo dijo Díaz-Canel, lo dijo, bueno, ya sabe dónde lo dijo, pero bueno, busqué en qué parte de su intervención, y fue cuando habló de las visitas a las bases, las visitas a los municipios, que habló los 200.000 cubanos con lo que ha hablado, todas estas cosas, y dijo, lo que vemos en la base nos ratifica, aseguró Díaz-Canel, de que este momento complejo vamos a salir, pero peleando, porque los combates se ganan tirando tiros.
Valiente usted.
Pues leérmelo todo.
Óigame, por Dios.
He leído como 15 páginas. Miriam Leiva también las leyó. Adelante, Miriam, con tu análisis de lo que ha salido de este... Bueno, prácticamente no ha salido nada, ¿no?
No, es que esto está como hace también unos días hicieron un consejo de ministros que se supone que es para chequear lo que se ha producido y lo que se ha hecho, y tampoco había cifra. O sea, ellos se han especializado en hablar, son palabras, como decía la cantante, paroles, y sencillamente no dar datos, pero, o sea, cifras, pero lo más preocupante de esto creo que es que sencillamente, por lo que han hablado, incluso esto de tirar tiros, lo que se ve es que van a mantener la misma política errática, errónea y caótica que han hecho hasta ahora. Van a mantener esto de los contratos, seguir a los productores sin pagarles y obligando, tratando de obligarlos a producir, las MIPYMES igual, cayéndole atrás los inspectores, etcétera, etcétera. Y mientras tanto, hay cuestiones básicas que las rozaron, que reconoció, por ejemplo, el primer ministro que hace falta alimentos para la población. Morales, el segundo secretario del partido, dijo, habló de, o sea, mencionó los salarios y pensiones. Bueno, ¿y qué? No han dicho qué van a hacer, ni hay ninguna propuesta hasta ahora enunciada. Lo más, digamos, sensato sería que abrieran la economía a la participación libre de los productores, los trabajadores y el pueblo en general, que se arregle esto vital, porque, señores, ¿qué hacemos con que ustedes reconozcan que no alcanza lo que pagan y lo que tienen la gente? Claro. Ni la comida, nada. ¿Pero qué están haciendo para solucionarlo? Nada. Ni cifras, pero sobre todo siguen atando todo y sin soluciones hasta ahora. Bueno, claro. No sé si harán recomendaciones a la Asamblea Nacional, pero por lo que veo, vamos a seguir vamos a seguir, pero sí cayéndonos en el desastre mayor.
Vamos a escuchar a Díaz-Canel y a ver también alguno de los pedazos de los que dijo.
Y cada vez que visitamos los municipios y vemos experiencias como esta, que como uno siempre dice, todavía son excepciones, y no son las reglas, también nos muestra las potencialidades que tenemos y que nosotros sí podemos superar este momento, pero hay que superarlo trabajando. Nos lo están demostrando colectivos que tienen determinados liderazgos porque han hecho las cosas distintas y porque más que lamentarse han salido a superar los problemas. Aquí el tema es de combate, de hacer cosas, no de quejas. A mí se me reafirma cada día más la convicción con lo que estamos viendo de que nosotros situaciones como esta, incluso con bloqueo más recrudecido, podemos salir adelante.
Me recuerda combate, eso el 11J, él se le ha quedado la palabra combate.
El combate, la orden de combate,
la orden
está,
de combate
dada.
Está dada. Oígame usted.
Él mismo reconoce ahí en esto que dice que hay que hacer las cosas distintas, que es lo único que da resultado. O sea, es una contradicción de él mismo en que no puede seguir estático todo y ellos imponiéndolo todo.
Así mismo es. Nada, uno, la reunión del Consejo de Ministros, el Pleno, vamos a ver la Asamblea del Poder Popular, pero como se dice en buen cubano, y hay que decirlo, y no de forma peyorativa, mucho bla, 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 pero no hay sustancia.
Bueno, finalmente una de las víctimas, una nueva víctima del feminicidio en Cuba en 2024, una joven de 29 años, ultimada por un hombre que la acosaba, la otra mujer de 51 años, brutalmente asesinada. Y voy a decir prácticamente dónde sucedió. Primero, Yelianis Bueno Espinosa murió el 11 de diciembre en las afueras de su casa en el poblado El Sur, esto es allá en Tercer Frente, en Santiago de Cuba, a manos de un conocido que la acosaba. Le sobreviven dos niñas menores de edad. Y la otra es Tania Lisette Hidalgo, de 51 años, brutalmente asesinada por un hombre del que se confirma que era al menos un conocido. Los hechos de una brutalidad que exceden la motivación del robo sucedieron el 22 de noviembre en su hogar. Eso fue allá en Bijarú, en Báguanos, en Holguín. El agresor se dio a la fuga, pero fue capturado, recoge el comunicado.
Lamentablemente son cosas que siguen, Miriam. Estamos hablando de 53 feminicidios verificados por estas plataformas independientes en lo que va de año, bueno, en lo que ha sido el año 2024. Uh-huh.
Sí, es lo que tú dices, verificado, porque siempre los han habido. El gobierno antes trataba o impedía que se publicaran y salían con mucha dificultad, pero se sabe además que en la medida en que sigan existiendo estas condiciones de vivienda, de escasez, de hacinamiento y de apagones, de estar conviviendo en esa atmósfera, pues además que ya hay menos bebida, pero de todas maneras peor, porque hacen unos mofucos, eso como le dicen, que son terribles, y entonces todo eso confluye a que haya mucha agresividad y haya mucha, digamos, violencia. Y bueno, claro que estos son los feminicidios conocidos, deben haber lamentablemente muchos más.
Claro, pero también este tema lo hemos hablado mil veces en este programa y lo han hablado todos ustedes y me imagino que lo han pensado los oyentes. Y es el propio discurso violento que tiene el gobierno cubano. Un discurso, ahí estábamos a Díaz-Canel, para salir de los problemas hay que salir disparando, tirando tiros. En el pedazo que nosotros escuchamos ahora, en el noveno pleno, el combate. José Luis hablaba de cuando el 11J en el 21, orden de combate está dada. Es decir, es una agresividad verbal desde el punto de vista político, que yo creo que hasta cierto punto esto va creando toda una atmósfera violenta también en la sociedad.
No sé, intimida, mete miedo.
La opinión de Miriam, si esto tendría algún tipo de relación.
Sí, además, mira, estamos viendo, además de esto que ustedes están diciendo, qué es lo que hace el gobierno, reprimir, desde ponerle una patrulla adelante o estar vigilando al que tenga una opinión distinta, como ahora todas estas redadas que están haciendo con los inspectores, a los campesinos igual, que si el precio, que si todo eso crea una atmósfera en el país sencillamente de agresividad y de que no hay otra solución, que o te quedas tranquilo y te callas o sencillamente hay un momento en que las personas explotan, pero no explotan contra el gobierno, porque ahí es donde está una cuestión, no explotan a pedir a demandar sus derechos, sino que bueno, están tan oprimidos en lo que están viviendo que los que explotan es unos contra otros, okay. Lamentablemente.
Así es, muchísimas gracias a Miriam Leiva, también al abogado Ángel Leal. Hasta aquí llegamos, Tertulia.